COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, programa 4484. Hoy, 13 de mayo, no solo es el aniversario del gol de Coro, sino que es el cumpleaños de mi madre, así que lo primero que voy a hacer va a ser felicitar a mi madre, que hoy cumple 80 años, así que deduzcan los que puedo tener yo. Y había una película que decía, mamá cumple 100 años, a ver si se puede celebrar eso de mamá cumple 100 años dentro de 20 años, en el 2040. Hoy, por lo tanto, 13 de mayo, felicidades Nuri y, por supuesto, a toda mi familia, que hemos intentado hacer una videollamada un poco especial, pero claro, es complicado. Así que lo hemos intentado dentro de este periodo de la fase cero en el desconfinamiento, desescalada, que estamos viviendo aquí en Cataluña también, en Barcelona concretamente, que sepan ustedes que esta semana que viene seguiremos en la fase cero, aunque alguno parece que esté en la tercera fase ya. Lo digo por su actitud insolidaria con muchísimas personas saliendo a la calle, juntándose, botellón, plazas llenas, etcétera, etcétera. Al final volveremos a la casilla de salida, como no cambiemos, y la casilla de salida es muy dura. Recuerden lo que vivimos hace 2 meses, más o menos, también un 14 de marzo, a partir del 14-15 de marzo, que empezó el confinamiento y el estado de alarma. Bueno, pues hoy tenemos dos protagonistas. Hablaremos, y lo dijimos el pasado lunes, que íbamos a intentar, en la primera parte del programa, analizar el tema económico de lo que puede representar para el español estar en primera o en segunda división, porque yo creo que no se puede hablar de otra cosa. Lo digo porque a nivel deportivo los jugadores entrenan por su cuenta, por su cuenta, entre comillas, lo de por su cuenta, entrenan en la ciudad deportiva, empiezan a las 9:30, 10:00, acaban a las 4:30 de la tarde, en grupos de 8, 2 en el campo 1, 2 en el campo 2, 2 en un gimnasio, otros 2 en otro gimnasio, y poco más. Es decir, no ha salido aún ningún jugador a hablar cómo se encuentra, cómo se siente. Y a mí me parece que, por ejemplo, que Diego López hablara ayer para un no sé qué gallego, no recuerdo lo que era, tampoco me importa mucho. Bueno, pues estamos en lo de siempre. Lo comentamos ayer, Ferreira para Argentina, el otro para Uruguay, el otro hablará a quien le parece, pero que el club envíe lo de Jaume Bartrés ayer, pues bien, me parece bien. Pero ¿cuál es el problema de que se pueda hablar con un jugador? Cuando los jugadores hablan o hacen videocharlas o videoconferencias con quien les apetece. Pero eso sí, para las emisoras de aquí está todo como muy muy prohibido. Es igual, llegar un momento que yo creo que mi desconexión con los jugadores es tan grande que pueden hacer lo que les dé la gana, sinceramente. Cuando empiece la liga ya veré cuál es mi propósito, si es que empieza la liga. Pero ahora, ¿qué quieren que les diga? ¿Cuál ha sido también su actitud en relación al socio, al aficionado? Se empezó con una llamada de David López a un socio y ahí se quedó. Se quedó con unas declaraciones de Javi López en el famoso programa de la Liga hace ya 2 meses y ahí se quedó. Eso sí, por Instagram pueden ver 100.000 fotografías, mucho jijiji y poco jajaja. Esta es la realidad. Bueno, y el entrenador que ha concedido una entrevista hace ya tiempo en Tiempo de Juego y luego participó también en una videoconferencia con también de la Selección Gallega de Fútbol o algo así. Y no ha habido nada más, excepto la rueda de prensa telemática que concedió Rufete hace una semana. Y ahí nos quedamos todos. y han pasado, pues, desde que acabó la liga, porque para mí la liga se ha acabado, por mucho que luego la quieran reanudar. Fue un 8 de mayo, domingo, el día 11 se fueron a Navata, concentrados, el día 12 volvieron, y desde ahí, pues no hemos sabido absolutamente nada. Nada de nada, de muchos jugadores, si están, no están, si existen, se han ido, se han quedado. Todos están aquí, por supuesto, que tienen que entrenar y todo esto. Pero la percepción que yo tengo, luego lo hablaremos con Jorge Larena, es una percepción de un distanciamiento absoluto, absoluto. Yo estoy mucho más cerca de la gente, de la afición, del ciudadano que de los jugadores. Y siempre lo he estado, pero ahora mucho más, mucho más. Me va a costar, si se reanuda la liga, me va a costar el coger esa posible empatía. Miren, es una sensación que yo tengo. No tienen por qué estar de acuerdo, ni por supuesto otros medios tienen que tener esta concepción de lo que es la vida que tengo yo en estos momentos. Yo cada mediodía, más o menos, sobre las 11, 11 y media, 12, estoy pendiente del número de contagiados, desgraciadamente del número de fallecidos, recuperados, cómo va todo el tema de la pandemia, porque me preocupa muchísimo, pero muchísimo. Me preocupa todo esto mucho más que si se empieza la liga o no. Hoy, 170 y pico de personas fallecidas. Casi la mitad en Cataluña. Sí, casi la mitad en Cataluña. No puedo decir si esa casi la mitad de Cataluña es en Barcelona o en el área metropolitana. Pero ustedes sigan haciendo el tonto. Sigan saliendo a la calle como si fuera fiesta, en Gracia, como si estuviéramos de la Festa Mayor de Gracia, excepto la única diferencia es que no hay calles decoradas. Sigan saliendo a correr, haciendo el ridículo, como salen muchos, porque no saben correr. Y yo lo siento, pero he leído alguna crítica a todos aquellos que decimos que cómo es posible que salga gente a correr con bambas que no son de correr, vestidos de una manera extraña, con móviles en la mano. Salgan a pasear, si quieren, pero no salgan a correr, y salgan a las horas que les corresponde. Mi hora de salida es a las 8. La hora de la gente mayor acaba a las 8. Pues hay gente mayor por la calle, y niños, que tampoco tienen que salir a esa hora. Pero es igual, repito, hay mucha gente que se está tomando esto como una fiesta. Y no es ninguna fiesta, porque si no hay salud, no hay nada. Y si alguno está preocupado por la economía, si no hay salud, no habrá economía. Y es algo que, repito, a mí me distancia mucho de muchísimas personas, pero muchísimo. Ya se pueden meter conmigo, como se meten, por temas políticos, etcétera, etcétera. Que me da lo mismo, que es que me la trae al pairo, porque me hace gracia. Pero es algo que llevo conmigo, es mi personalidad, mi forma de ser, mi compromiso a veces con la sociedad. Y al que no le guste, yo siempre lo he dicho muy muy alto y muy claro. El programa este sale a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Miren, no lo escuchen, de verdad no lo escuchen. No me voy a rebajar en intentar quedar bien con la gente. No lo voy a hacer. Y por lo tanto, todo lo demás no me preocupa. Me preocupa lo que está pasando. Y me preocupa muchísimo, muchísimo. Y ya les he dicho que yo no soy dudoso en este tema. Ni en el tema del español, ni en el tema de la situación económica. Con si se juega o no se juega la liga. No soy nada dudoso. Así que intento ser íntegro y si lo consigo bien, y si no lo consigo, pues a lo mejor es que estoy equivocado yo. Las 6 de la tarde, 10 minutos, vamos a hacer una pausa y nos tomamos una estrella. En el control de sonido, nuestro compañero Sergio López.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa en este aniversario del gol de Coro, hace 14 años del gol de Coro que nos dio vida y una segunda oportunidad para intentar crecer. Bueno, pues 14 años después estamos que no sabemos si vamos a estar en primera o en segunda división, independientemente por el tema del COVID, por lo mal que lo hicimos hasta el día 8 de marzo. Y eso nadie puede quitarse la culpa, desde el presidente hasta el último jugador, nadie. Y dentro de 4 días, que creo que es domingo, me parece, creo que es domingo, se va a cumplir el primer aniversario del día que fuimos felices, de una de las tardes más hermosas del españolismo, con esa victoria ante la Real, la derrota del Atlético de Bilbao en Sevilla, que nos daba, después de 12 años, la opción de volver a Europa. Era un 18 de mayo. A la salud del gol de Coro, a la salud del 18 de mayo, que no tendremos programa porque es domingo, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Perdón.
Saludamos a Sol y Sacal de Rombus, porque ya dijimos el lunes que queríamos hablar de esta situación económica que se puede derivar de estar en primera o en segunda, aunque siempre va a haber una retallada absoluta. Sol, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
Bien, con todo bien,
mucho trabajo, como siempre, sí, en Rombus.
La verdad es que estamos con mucho trabajo, sí, con mucho trabajo. Eso es bueno también, y ayudando mucho a pues a muchos autónomos y pequeñas empresas en diferentes cosas. Ya lo hablamos la otra vez, estrategia, reubicación de todo y sobre todo el tema de los créditos, un poquito de todo.
Bueno, esto que irá para largo, no va a acabar dentro de un mes.
No, esto va para largo. Pero bueno, oye, dependerá de muchos factores. Nos gusta analizar las cosas semana por semana. Yo creo que no hay nadie, absolutamente nadie, que puede hacer un pronóstico definido. Ningún país, ningún gobierno y a nivel mundial, yo creo que en diferentes aspectos pues hay que ir avanzando. Que si los turistas, que si los hoteles, en fin, las fases, todo esto hay que ir viendo poco a poco cómo evoluciona. Así que paciencia, visión a largo plazo, optimismo, fuerza. Y todos juntos, que es como se salen de estas cosas.
Bueno, decía que quedaban 4 días, quedan cinco días para el 18 de mayo, que es lunes, así que el lunes celebraremos una de las tardes más hermosas del españolismo en los últimos años, una de las tardes más alegres, como siempre, con Estrella Damm. Yo no sé si, Sori, pudiste escuchar el programa del lunes, cuando hizo una valoración del tema de la plantilla, que eso no te lo voy a preguntar a ti, sino de la situación económica, haciendo un dato estadístico y extrapolando un poco cómo quedaría el equipo en primera o en segunda, partiendo de algo importante. Es decir, en estos momentos el presupuesto del club ronda los 100 millones, el 74 millones de los 100 representan la masa salarial, que es un 74%, pero como no llegan a los 100 justo, puede ser el 80%, pero hay que tener en cuenta dos cosas, Sol. Y primero, el hecho de que la próxima temporada, ya lo dijo el propio Tebas, posiblemente no haya tanto dinero en el tema televisivo, y recomendaba a los clubes que se bajara ficha los salarios, es decir, a los jugadores se les bajará la ficha y salarios, es decir, que quedaría en un 25% menos, que es un poco lo que decía Tebas. ¿Cuál es un poco la... ¿En qué nos podemos basar, Sori, para decir, estamos en primera, ¿cómo tenemos que intentar bueno, pues minimizar todo este bajón, y luego iremos el tema de segunda, que eso es mucho más fuerte.
Bueno, desde el punto de vista económico, realmente el primer año no debería modificarse mucho los dos escenarios. Por desgracia, no es tan negativo. El negativo, el año que viene, el escenario en primera división también es de ajustes, no solo nosotros, sino mucha gente. No solo en el mundo del fútbol, sino prácticamente en cualquier industria.
Ya, pero Soli, a mí, yo lo que hagan el resto de clubes,
sí,
me parece que cada uno hará lo que quiera, ¿no? Pero hablando de lo nuestro, es decir, de tener una masa salarial de 74 millones, ¿cómo compaginas esto sabiendo que no puedes mantenerla y, por lo tanto, tienes que hacer una planificación deportiva totalmente distinta?
Bueno, ahí radica la dificultad de la situación actual, que tienes que estar dibujando dos escenarios permanentemente y en paralelo. En los dos vas a tener que recortar, en los dos vas a tener que liberar fichas altas. Creo que es una gestión que ya se empezó a hacer, que obviamente con los fichajes de invierno pues se cambió, porque la urgencia hizo pues fichar caro. Y caro significa no solo en precio de fichaje, sino en ficha del jugador.
Pues sí que es verdad que los jugadores que han venido en el mercado de invierno tienen una cláusula que si el equipo baja segunda se les baja la ficha.
Bueno,
esto es lo que se dijo.
Yo la verdad es que eso no lo tengo comprobado y no te puedo afirmar si es así o no. Yo creo que lo que tiene más lógica es que tengamos una capacidad inferior de retenerlos, por mil razones, ¿no? Porque un jugador de la calidad de RDT, pues obviamente en segunda división no pinta nada, nos guste o no nos guste. O un tío como Cabrera, pues nos guste o no, en segunda división no pinta nada. A lo mejor lo convences porque el mercado no está para ficharlos, porque esto no va a afectar solo a España, va a afectar a los demás, y no va a haber tantas transacciones, a lo mejor tienes capacidad de retener alguno. Pero pretender retener jugadores de este calibre en segunda división, pues no es realista.
Sí, por ejemplo, el tema, perdona, Soli, que te interrumpa, sí. Diego López. El club habló con Diego López para renovarlo un año antes de que pasara todo esto.
Sí.
Pero claro, ahora la situación es muy distinta. El club habla con él, aun pudiendo pensar que podemos bajar a segunda división, aun pudiendo pensar. Pero claro, es que aun estando en primera, la situación es complicada en el sentido económico. Si bajamos a segunda, sigue siendo complicada. Y luego hice un poco una tabulación de cómo quedaba los clubes del primer año que bajan de primera a segunda. Por ejemplo, el Girona pierde 7 kilos, de 36 sí, pasa a 29, el Rayo de 23 a 19, el Huesca de 29 a 16, pero claro, a medida que tu presupuesto en masa salarial es mayor, también te baja a ti. Es decir, por eso yo decía que como mínimo un 30% te tiene que bajar ya la masa salarial en una situación normal. Hablo de una situación normal.
Sí, sí, sí.
Claro, nosotros, si es excepcional, está claro que Diego López no puede seguir en el Español ni por la mitad de lo que está cobrando ahora, ni en primera ni en segunda. Es decir, se tendría que hacer una, pero no porque sea bueno o peor, mejor o peor portero, estamos hablando de lo que debe sustentar el club, pensando en que tú no puedes estar pagando 2 millones a un portero.
No, lo has explicado muy bien. Realmente no es un tema futbolístico, ni si nos gusta o no, ni si juega bien o no, ni si tiene sitio o no, ni en primera ni en segunda. Es una cuestión de que tiene una ficha que ronda los 2 millones netos o los 3 millones brutos.
Los 4 millones, 4 millones.
4 millones, sí, pues es que esto es una ficha insostenible, estando en primera o en segunda. En su momento hicimos una plantilla en su día, pues con fichajes, con el entrenador, con Quique Sánchez Flores, con un estilo, o sea, pagando por jugadores consagrados de una edad ya avanzada, y Diego es de los pocos que a lo mejor pues hoy podemos pensar que ha tenido un rendimiento bueno, pero la ficha es inasumible en primera y en segunda. Yo creo que te quedas corto. Realmente las probabilidades de que Diego se quede son pequeñas, esa es mi opinión desde el punto de vista económico, muy pequeñas.
Yo pensaba que había una posibilidad si el equipo estaba en primera, pero en las condiciones anterior a la pandemia. Pero ahora yo lo veo muy difícil, aún salvando la categoría, que podamos hacerlo, porque tú sabes perfectamente que no solo es un tema de derechos de televisión, que se te vas a hablando, si nos quedamos en primera, sí. No van a ser tan grandes, y luego está el tema abonados, que pierdes de momento entre un 7 y un 10%, merchandising, ticketing, venta de entradas, todo esto te puede representar un global de un 20%, y ese 20% ya no lo cuentas, porque ya no lo vas a tener de inicio, y si luego del 80 que tenías de televisión se te rebaja a otro 20, estamos hablando de que tienes que bajar el presupuesto de la temporada casi 40 millones.
Pues sí, a ver, el recorte va a ser importante, pero yo te voy a decir otra cosa. En este tipo de circunstancias, a veces pasan cosas diferentes. Estamos haciendo previsiones basándonos en números y en teorías y en históricos, pero nunca antes había pasado algo así. Quizás el ingreso por televisión al final aumente, porque vas a tener mucha más gente viendo los partidos. Es que estas son cosas que habrá que terminar de ajustar al final. Que va a haber un recorte, va a ser un recorte importante.
Perdona, Soli, te voy a decir por qué creo que no puede ser. Porque los derechos televisivos se sustentan también a través de la publicidad. De lo que, por ejemplo, Movistar... Sí. MediaPro tiene los derechos, MediaPro los vende a Movistar reparte, pero para que ellos recuperen todo esto, no solo está el famoso asunto de los abonados de la plataforma de pago, sino está todo el tema publicitario, y en el tema de las apuestas, que era el mayor ingreso publicitario a nivel televisivo y de radio, todo esto se va fuera. Bueno, ya se ha ido, pero es que el año que viene se va a ir igual. Porque sabes que solo se podrá anunciar casa de apuestas desde la 1 a las 5 de la madrugada.
Ya.
Así bueno, que es que todo esto no es tan fácil.
No es fácil, y yo creo que nadie, de hecho, no están sabiendo ni cómo gestionarlo. Cada país está haciendo una historia y aquí tenemos lo que tenemos, ¿no? Y lo estamos viendo. Todo va por bemoles y al final, como decías tú al principio del programa, lo más importante es la salud y aquí lo estamos tratando como algo secundario. Dicho esto, Javier, yo no soy tan negativo, es decir...
No, perdona, no, yo no quiero ser negativo.
No,
intento ser
realista.
Realista. Me pongo en el peor de los escenarios, porque si nos ponemos en el mejor, vendemos una cosa, que es lo que siempre ha pasado en este club, que vendemos palomas cuando son golondrinas, pues luego viene la decepción, fichamos a Banega, a tal y a cual, y luego resulta que no, es que no hay dinero para fichar.
No, aquí tenemos una doble situación complicada, una situación deportiva nefasta que hace que estemos, pues a falta de 11 jornadas, pues para hacer un milagro, que es factible, que quizás este parón nos ha ido bien, que psicológicamente es un equipo que tiene un problema psicológico no futbolístico y podría ayudarnos. Que también hay un factor externo impensable, que era una pandemia, que puede hacer que en cualquier momento la competición se pare. Los dos escenarios tienen partes positivas y negativas, pero hay una posibilidad que antes no teníamos, que era salvarnos en jugar. Bueno, dicho esto, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir ajustando los números. No va a ser un año fácil, pero no va a ser año fácil para nadie. La situación en segunda división era mala, pero es que ahora en primera va a ser mala. Entonces, se parecen mucho los escenarios por diferentes razones. Vamos a tener que trabajar otros aspectos, y yo estoy seguro que va a haber, dentro de todas las datos negativos y sorpresas negativas, va a haber alguna positiva. Nos está pasando en muchas cosas, en muchas industrias. El que sabe... transformarse, las especies que se transforman son las que aguantan, no los fuertes, sino los que se saben amoldar. Tenemos que amoldarnos, y amoldarnos va a significar pues buscar otros ingresos. A lo mejor hay más gente viendo los partidos en la televisión, a lo mejor ahí va a haber más ingresos para repartir. Vamos a tener que hacer ajustes en el tema futbolístico, vamos a tener que hacer ajustes en las fichas de los jugadores, seguramente nos vamos a tener que desprender de alguno. El mercado tampoco está muy boyante y los jugadores no tienen de otra, es decir, esto no es una cosa nuestra, o sea, no es una situación mala nuestra, es una situación de que todo el mundo está fastidiado, con lo cual todo el mundo tiene que arrimar.
Pero hay una diferencia, Soli, sí. Y es que nosotros somos últimos, y si tú estuvieras 10 puntos por encima de la salvación o 12, tu planteamiento ya de futuro es distinto. Tú sabes perfectamente que si no hay un debacle te vas a quedar en primera, pero tú no puedes en estos momentos, y por eso yo confío mucho en José María Durán como director general. Y hay un plan B, y el plan B, pero claro, el plan B se hizo pensando en una opción de segunda, pero en una opción de segunda sin pandemia. Y ahora todo esto lo ha trastocado todo. Es decir, si tus ingresos iban a ser más pequeños, ahora serán más pequeños de lo que tú pensabas. Pero no solo nosotros, todos. Pero claro, nos afecta más a nosotros. Por ejemplo, Barcelona está hablando de, por lo que he leído, igual que el Real Madrid, bajan un 20-25% todo el tema de los salarios. Muy bien. Pero claro, ellos no sé si lo pueden hacer de una manera más normal, más tranquila. Pero también es verdad que ellos van a tener un problema con el tema de los abonados, que ellos tienen más dinero en el tema abonados que nosotros, aunque la diferencia por el tema derechos de televisión es muy grande. Yo no sé en qué parte podemos ser como más iluminados y sacar un dinero que no sé de dónde lo podemos sacar. Lo digo porque si de derechos vamos a cobrar menos, de abonados vamos a ver qué pasa, porque si no puedes ir al campo hasta diciembre, nadie se va a hacer socio, como mucho, bueno, se hará socio para mantener el número, pero no se hará abonado, porque no te van a cobrar algo que no vas a poder ir. Luego, ¿qué pasa con lo que queda de esta temporada? Es decir, hay muchísimas cosas que hay que ser como más creativo para intentar generar unos ingresos que no vas a tener.
Bueno, lo más lógico, yo no sé exactamente qué política, pero lo más lógico es que la parte proporcional de lo que este año no se ha pagado se descuente del carnet del año que viene. Yo no devolvería dinero porque lo que quiero es incentivar a que nadie se dé de baja. Esto me da una ventaja, que es que, oye, es un dinero que si no renuevas lo pierdes. Entonces, bueno, pues la gente va a renovar. Que no se juega hasta diciembre es un escenario...
No, que no se juega, no, que no se puede ir al campo.
Con público, sí. Pero Javier, esto, estamos en mayo, parece que puede ser un escenario posible, pero no es seguro. Yo soy de la opinión de ir avanzando, porque estamos viendo cambios, estamos viendo cosas que pasan. Como CEO del club, seguro, además, siendo quien es y con la capacidad que tiene, seguro ha dibujado todos los escenarios, no solo dos, ha dibujado todos los escenarios dentro de las dos posibilidades de primera y segunda división. Y en estos escenarios hay muchas variables que van a ir cambiando. Y aquí es un ejemplo, es decir, puede ser que tengamos más abonados. A veces el español tiene estas cosas extrañas, que cuando más nos pegan, pues más nos unimos y más nos juntamos. Al final, el ingreso gordo, la mayor parte de los ingresos del presupuesto, de lejos, son los derechos de televisión.
Y por está eso claro.
Javier, por eso están forzando a jugar.
Ya, no, pero yo a ver... Yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, lo puedo comprender a nivel de liga y a nivel de club. Pero entonces, en el peor de los escenarios de un descenso, con perdón, sería brutal entonces.
Sí. Hay un escenario que es muy, muy negativo, que es que realmente todo salga mal. Es decir, que bajemos a segunda, que la pandemia siga fuerte, que no haya posibilidades de ir al campo hasta dentro de mucho tiempo, y que obviamente pues vas a tener que recortar gastos para ajustar. Bueno, también hay otros mecanismos, el club no está endeudado, hay maneras de endeudarse y pagarlo en un plazo largo. Aquí cada uno juega un papel, los bancos juegan un papel ahora, es decir, los bancos están para por fin en esta crisis quizás haciendo un papel que antes no habían hecho. Cuando en la anterior crisis iban corriendo detrás de la gente a cobrarles sus créditos sin piedad, quizás en esta están teniendo al menos otro talante. Se está viendo otro estilo y están teniendo una capacidad mayor de aprovechar el momento que tienen, que es, oye, ahora tengo que prestar garantía del Estado, garantía de la Unión Europea, voy a ayudar. Pues el club, que tiene un balance limpio, prácticamente sin deuda, pues bueno, hay mecanismos para solventar uno o dos años por delante. Esto no es una catástrofe sin retorno. O sea, las empresas están y los empresarios estamos muy acostumbrados a navegar un barco en medio de una tormenta.
Yo en el tema de eso estoy de acuerdo contigo, Soli, pero luego en el tema deportivo ya la cosa cambia.
Bueno,
cambia porque tú no puedes sostener una serie de salarios, tienes que pagar jugadores que no has pagado aún, por ejemplo, hay que pagar a Benfica, Raúl de Tomás una parte, Monito Vargas una parte, a Vélez, en Barba al Rayo una parte, Darder una parte al Olympique de Lyon, es decir, que hay jugadores que no son nuevos, por ejemplo, el tema Cabrera no, porque Cabrera ya lo has pagado, pagaste la cláusula, pero en el resto tienes unos plazos, y en esos plazos, claro, tienes que decidir, vale, yo pago el plazo, pero tengo que vender al jugador, no lo puedo amortizar del todo y tengo que sacar un beneficio, entre otras cosas, porque necesitas un ingreso de dinero y luego necesitas también el hecho de rebajar ficha, y eso es muy importante, ahí se juntan estas dos cosas que repito, José María Durán estuvo en el Español en la peor época, con Joan Collet, en la época de crisis que vendimos hasta el banderín, hasta el banderín. Y luego llegó al Getafe, hizo una reforma del Getafe brutal, y mira dónde está el Getafe, que también le han acompañado los resultados, sí. Pero sí que es verdad que él, José María Durán, ha tenido la mala suerte de llegar al Español en el peor momento hace unos años, va al Getafe en el peor momento, y llega al Español en un buen momento y resulta que va a tener que lidiar con el peor momento, pero no por y no solo en el tema deportivo, porque ojalá nos salváramos, sea por lo a nivel de despachos porque no se juega la Liga o porque hacemos el milagro, pero si no es así, la situación es muy, muy difícil, el poder sustentar una plantilla como la que tienes ahora, aunque tienes la suerte de que hay 9 jugadores que acaban contrato y alguno con ficha muy elevada, y hacer un equipo competitivo.
Mira, yo te voy a confesar, y te hablo como economista, luego ya hablaremos como aficionado si queremos. Como economista yo prefiero la situación actual, teniendo en cuenta todos los problemas que hay, que la situación anterior, en la cual todos los demás estaban más o menos bien y yo era pobre y tenía deudas y no podía hacer absolutamente nada. Aquí estoy en una situación donde mi balance es muy bueno, donde tengo activos buenos, que son jugadores que valen, tengo jugadores que tienen cláusulas altas, antes tenía jugadores que por 2-3 millones se iban, ahora no, ahora tengo una situación que sí, tengo que reducir la masa salarial, sí, tengo un peligro de bajar, sí, puede ser mis ingresos, lo que quieras, pero yo tengo activos, que son mis jugadores, con cláusulas que son buenos, que tienen cláusulas de rescisión altas, y que me puede servir, quizás no entiendo uno.
Ya, pero sí que es verdad que ahora en el no se va a pagar lo que se ha pagado antes, y esto también nos perjudica a nosotros, porque muchos equipos hablan de hacer trueques más que de comprar jugadores. Por lo tanto, nos va a perjudicar en ese sentido el poder sacar un dinero que hubiéramos seguro sacado de futbolistas como Cabrera, por ejemplo, como Raúl de Tomás.
Bueno, yo preferiría intentar resolver el tema de otra manera si yo tuviera que tomar las decisiones. Hombre, me gustaría no perder fuerza en el equipo. Se puede hacer. A mí me tocó hacer esto en el punto de vista profesional, de entrar en una empresa que tuve que hacer recortes contra mi voluntad y no eché absolutamente a nadie porque tenía 35 ingenieros a mi cargo y si perdía ingenieros, perdía capacidad. Entonces era hacerme el harakiri en más tiempo. En lugar de morir hoy, moría después de 2 años. Pues la capacidad de los empresarios o de los gestores en estos momentos es cuando se ve. Si tienes jugadores que vencen su contrato, ya sabes lo que va a pasar. O sea, no va a haber posibilidades de que renueven aún siendo muy buenos. Hay algunas de las fichas que son altas y no perder fuerza. Es decir, yo intentar retener mi talento al máximo. Este talento es el que me tiene que servir de una vez por todas para poder empezar a construir. Lo acabas de decir hace un rato, hace 14 años que yo no sé si algún perico no lloró esa noche, pero hace 14 años que nos salvamos en el último suspiro, que hubiera sido muy injusto, eran 10 minutos prácticamente, estamos en segunda división. En 14 años hemos hecho muchas cosas, pero el balance no es positivo. O sea, realmente no hemos aprovechado la ocasión. Cada año volvemos a vender jugadores que nos pueden, que son la columna vertebral, y una vez y otra vez y otra vez, pues al final un año no tienes la capacidad de recomponer, y las circunstancias alrededor, la suerte, la manera, lo que sea, los arbitrajes, todo esto ya lo sabemos, pero el fallo inicial ha sido una planificación nefasta desde todos los puntos de vista, no solo por el entrenador, sino luego la capacidad de reacción que hemos tenido. Este año, como como gestión del primer equipo, pues no sé, le pondré un 1 y a lo mejor un 2, y le pondré un 2 por la capacidad de reacción en el mercado de invierno, porque antes han sido todo errores.
Yo lo que haría una pena que a nivel económico el equipo y el club esté bien, sí. Y pasa lo que ha pasado, que además el equipo es a nivel deportivo último, y claro, estamos en una situación que no podemos ver mucho, teóricamente nadie puede ver el futuro, ¿no? Pero nosotros lo vemos un poco peor, porque estamos los últimos, y entonces no sabemos, nadie nos dice que no nos vayan a bajar ni que vayamos a bajar, y eso es el verdadero problema. Al margen de todo lo demás, es el no poder pensar que el año que viene, aunque no se juegue la Liga, vas a estar en primera, porque tú estás el décimo o el octavo, y ya está, y no te planteas si Europa o no Europa, sino te planteas el poder salir de todo esto. Pero al estar tan mal, últimos, a 6 de la salvación, pues claro, tienes más complicado, porque son 11 partidos, pero tienes 9 partidos que tienes que sacar más que los demás, porque 2 partidos los puedes ganar, pero si los demás los ganan, vas a estar igual, y es muy difícil valorar todo esto, y ya sé que hay que ir día a día, Soli, eso está claro, porque no, cada día van cambiando las cosas, pero de momento, mientras no haya un no se juega, se va a empezar el 12 o el 19 de junio.
Pues sí, a ver, aquí los escenarios para mí son 2. No nos pueden hacer... O sea, es decir, si al final no se juega, van a tener que premiar a los que se merecen un premio, pero no castigar a los que no lo tienen. Es decir, no pueden hacernos bajar por fuerza, eso es meterse en un berenjenal legal tremendo. Yo creo que ahí nos salvamos. El escenario de jugar a día de hoy me parece más plausible, por desgracia entre nosotros, pero creo que sí se va a poder jugar. Y lo que hay que hacer es que confiemos, primero, que no haya lesiones, que las va a haber, por desgracia va a haber. Siempre nos acordamos del contagio del coronavirus, pero no pensamos que los jugadores se pueden lesionar. Esto es
bueno, los jugadores se pueden lesionar porque ellos quieren jugar y, por lo tanto, ellos deben asumir ese riesgo. Y los jugadores están pidiendo jugar más tarde del día 12. Están pidiendo como mínimo jugar a partir del 19. Pero claro, yo creo que los jugadores, y es un debate mucho más amplio, no han estado, creo, a la altura que tenían que haber estado en la sociedad.
Puede ser. Yo creo que la verdad es que mucha gente lo ha hecho muy mal en todo esto. Lo hablamos la otra vez. Hay 2 tipos de empresarios hoy en día. El que se ha preocupado por sus empleados y luego por su balance, y el que se ha preocupado primero por su balance y luego por sus empleados. Al final, de aquí salen 2 tipos, los que lo han hecho bien, los que han hecho mal. En medio no hay nadie. Y lo han hecho mal mucha gente, desde los que han tenido que tomar decisiones hasta los que se han borrado. Y en estos, pues sí, quizás tienes razón. Yo lo que pienso, Javier, es que si al final se juega, pues aparte del riesgo de lesiones, que eso lo va a tener todo el mundo, jugar sin público es algo muy nuevo, muy diferente. Bueno, a nosotros necesitamos un cambio. Yo hubiera preferido no estar donde estoy, pero estando ahí, hombre, algo que cambie la dinámica me sirve. Irme a campo del Barça, del Valencia o no sé cuál más sin público, casi que mejor que con público. Bueno, por ver la botella me dio...
Sí. Ya. Bueno, yo cuando empiece la Liga me pondré modo on. Ahora estoy modo off en este asunto porque mientras haya contagios, haya fallecidos, Barcelona y toda el área metropolitana seguiremos en la fase 0. Estamos dando los peores datos de toda España, igual que Madrid, y por lo tanto, a mí que me hablen de otras cosas me parece lamentable.
España los peores datos a nivel mundial por habitante, entonces yo creo que tienes toda la razón, lo demás hay que dejarlo de lado.
Pero Soli, que nos tenemos que ir, que tenemos que hablar con Jorge Larena y nos quedan 20 minutos de programa, que nos ponemos a hablar y no paramos nosotros,
Venga.
Un placer y recuerdos a la gente de Rombus.
Igualmente, gracias Javier, un abrazo.
Las 6:39, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y saludamos a Jorge Larena.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa. Gloria.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Les adelanto que el viernes nos acompañará Antoni Fernández Teixidó, presidente de la Fundación, y por lo tanto el viernes tendremos el especial de la Fundación. Pero ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. ...93-648-00... Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Cuando podamos pasar a la fase 1... y o a la fase 2... bueno, pues ya saben que tienen y quieren reorganizarse todo, pues tienen el mejor coworking gracias a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00... www.ferran.es. 6:42, como cada miércoles, estamos con Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El tiempo pasa, pero volando, ¿eh?
Sí, una hora de programa se hace corta.
Y una semana también, porque parece que fue ayer cuando te decía, bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Sí, pasa muy deprisa el tiempo.
Bueno, ¿qué valoración haces un poco de lo que hemos hablado con Soli, de toda esta situación? No tanto a nivel económico, sino más social, de lo que estamos viviendo, club español, bueno, club, socio, plantilla.
Un poco de ruptura ahora mismo, porque claro, la liga sigue su camino, el aspecto económico es importante y están trabajando exclusivamente en ese aspecto, y el aspecto social está un poquito abandonado, por decirlo así. Es lo que has dicho al principio, los jugadores no hablan, hay como un aislamiento ahí, bueno, no hay vínculo, no se establece. Entonces el aspecto deportivo también está un poquito fuera de sitio, y realmente la situación es extraña. Y yo creo que el club tiene que trabajar bastante en esta dirección, en la dirección de mantener el vínculo con sus aficionados, porque ahora mismo hay una pequeña separación, ¿no? Hoy es el gol de coro y el aniversario del gol de coro, y eso es algo que nos une a todos, y yo creo que el club debe buscar cómo mantener a sus aficionados unidos al club. porque yo siento cierta separación, también porque las circunstancias son las que son, ¿eh? Estamos aquí, la atención mayoritaria está todavía en donde debe estar, que es en la situación de la salud.
Un poco de solé.
Hombre, a ver, preocupado.
Ya, pero por ejemplo, no me digas tú que de la misma manera que jugadores hablan para emisoras de radio de no sé dónde, el club podría permitir que... un día a la semana, pues para una emisora, otro día para otro, o que los jugadores, antes de tanta fotografía y tanta tontería en Instagram, que me parece ridículo, y lo digo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto, pues oye, de la misma manera que ayer habló Jaume Bartrés, pues un jugador cada día, pues explique cómo se siente, cómo se encuentra, de ánimos a la afición, pues de todo esto nada, es como una deflación absoluta. Yo lo estoy viviendo así, es decir, si empieza la liga es posible que me ponga en el modo on, pero ahora estoy off absoluto.
Sí, es que hay que ver si empieza la liga, supongo que habrá una reconexión, ¿no? Es decir, por mucho que ahora uno tenga esa sensación de alejamiento, en el momento que empiece la liga, pues quieras que no, volveremos a conectar, porque eso es la esencia de la afición, ¿no? Pero creo que deberían haber mantenido durante todo el tiempo. Es decir, los mensajes del club han sido positivos y solidarios, pero los jugadores no han aparecido apenas. Y yo entiendo que eso es un error, pero también creo que es consecuencia de algo que sucede hace mucho tiempo, que es que los jugadores están aislados en otro mundo. Y es una cosa triste. Antiguamente te acercabas y hablabas con ellos. En fin, no había esa distancia, ¿no? Pero ahora están ahí en una burbuja, muy protegidos, y claro, cuando pasan cosas como esta, pues ellos quedan un poquito al margen.
Y luego, recuerdo en pretemporada, un día que quise hablar con Piatti, y me dijo, no, yo si tengo algo que decir, lo digo por Instagram.
Claro. Las redes sociales...
Aluciné, sí, en aquel momento dije, pues oye, pues si quiero decirte algo, como yo no tengo Instagram, pues no te diré nada. Y así quedó, y está en Canadá, a pesar de que Ferran cree que está en el Español aún, con cariño, ¿no? Con cariño, pero sí que...
No se ha notado mucho la diferencia.
Sí. No, pero sí que es verdad,
cruel,
pero Jorge, más en la situación en la que estamos nosotros, es decir, que somos los últimos, que nadie lo olvide, que somos los últimos. Claro, si dice, no, hay que pensar... Intentar, como dijo Boris Johnson, no dice, no, tiene que empezar la Premier para que la gente se anime. Ostras,
sí, bueno. Claro. Bueno, Johnson ha sido muy honrado, muy honesto, ha dicho la verdad. Yo quiero que empiece la Premier para que la gente se entretenga en otra cosa.
Claro, que no piense en el COVID, pero claro.
Aspecto, en ese aspecto ha sido honesto.
Sí, pero los jugadores ingleses no quieren, ¿eh?
No, ya,
fíjate la diferencia.
Bueno, no quieren, pero...
Bueno, la gran mayoría, pero se han pronunciado...
Se están ya presionando ahí. Esa es otra historia, porque yo no sé si los jugadores aquí quieren o no. El asunto es que como no se manifiestan casi nunca...
Bueno, uno se manifestó y un poco más, lo cuelgan de una cruz.
No solo se manifestó, sino que se ha mantenido.
Sí.
Con una integridad que sobrepasa los límites de lo común en estos tiempos que corren.
De lo cual le felicito.
Sí, francamente, porque puedes tener razón o estar equivocado, pero mantenerte en tus pensamientos hasta el final es una cosa que no suele suceder.
Yo como jugador, yo te diría que no jugaría.
Bueno,
yo no soy jugador, por lo tanto no me puedo poner en tu piel. Pero en la situación en la que estamos, me parece...
Es que las valoraciones sobre esto tienen varios ángulos. Y el fútbol ya hace tiempo que es un factor económico importante. Y por tanto, desde esa perspectiva, claro, forma parte del resto de reactivación de la economía. Hablamos de los bares, hablamos del turismo, y el fútbol es un sector más de esos. Esa es una perspectiva del fútbol. La de los aficionados está relacionada con el sentimiento, pero la de la liga, y la liga no es el señor Tebas, la liga es el conjunto de los
clubes. Son los 42 clubes.
Es el conjunto de los clubes. Bueno, pues el factor económico es fundamental. Entonces, claro, los jugadores son un elemento indispensable, obviamente, pero también están en ese factor económico, porque, claro, ellos se llevan una buena parte de todo eso, o la mayor parte de ese dinero. Y, claro, es complicado, ¿eh? Yo cuando, de todas maneras, lo importante aquí ahora, aparte de la economía, obviamente, que es lo que estabais hablando solito, lo importante aquí es que el club sea capaz de manejar esta situación para mantener a sus aficionados con el vínculo muy bien establecido. Porque hay una sensación de desarraigo, de, bueno, hacer lo que queráis, si total no me necesitáis ni para jugar. Y esa sensación, el club tiene que hacer cosas para que se diluya. Porque si no, bueno, al final los aficionados que vamos al campo, que tampoco somos tantos, las cosas como son, en comparación con lo que generan los espectadores televisivos, lo que nosotros generamos es relativamente pequeño, pues si nos acabamos separando del club, el fútbol tiene un futuro un poco, no sé cómo decirlo.
Por cierto, ha habido un comunicado por parte de muchas aficiones europeas, claro, pidiendo que no se inicie la liga, no aquí, claro, sino que no se reinicie la liga sin público.
Claro, porque en el aspecto sentimental, si tú miras el fútbol desde la perspectiva económica es una cosa, pero si la miras desde la perspectiva sentimental, que es la que tenemos los aficionados, es otra completamente opuesta. Y jugar sin nosotros es un agravio, porque si tan importante es que acudamos al campo para apoyar al equipo en las situaciones más
complicadas,
y resulta que ahora, jugándonos el descenso, no va a haber público, hay una ruptura,
importante. Jorge, hacemos una pausa y hablamos también del tema deportivo, de esa planificación de una plantilla que yo hice el otro día, y me gustaría que me valoraras un poco qué es lo que piensas tú y en qué puntos estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. 6:52, una última pausa. Nos vamos a Boquer la Boquería y ya analizamos en la recta final del programa la plantilla que queda en estos momentos en el equipo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro. Sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Recuerden que Boquer la Boquería te lleva a casa la mejor carne. Si quieres ir a comprarla también, puedes hacerlo en la boquería, pero si vives más lejos de toda aquella zona, pues mejor que Boquet te lleva a casa los mejores chuletones que puedes encontrar en toda Cataluña gracias a Boquet de la Boquería, a través también de ese WhatsApp que tienes para hacer tu pedido, 646-277159, 646-277159 o www.boquet.es. Y Boquet la Boquería te lleva el mejor chuletón, la mejor carne que hay en toda Cataluña, te la lleva directamente a casa, Boquet la Boquería. Y si puedes pasar algún día por allí, cuando podamos hacerlo, o la gente que vive por aquella zona, pues que vaya a Boquer la Boquería porque tiene de verdad la mejor carne de Cataluña. Boquet, la boquería, www.boquet.es, o también a través del WhatsApp 646-277159. Y que no se te olvide de colgar una fotografía, si haces el pedido de Boquet, la boquería, de lo que tú quieras, de el ticket, de la bolsa, de la carne, de mientras estás haciendo la carne, algo divertido para llevarte ese regalo, que haremos un sorteo para ir a Boquet la Boquería cuando ya podamos ir a comer tranquilamente en el restaurante Boquet la Boquería. La foto la puedes colgar en el Instagram de Boquet, Boquet BCN. 3 minutos para llegar al punto y final del programa. Jorge, ¿con qué te quedas de todo lo que... Bueno, más que con qué te quedas, ¿qué es lo que cambiarías de esa planificación? Renovaciones, ceses, etcétera, etcétera.
Es que el tema es complicado por todo lo que habéis hablado al principio del programa. Si no sabemos dónde vamos a estar y no sabemos qué presupuestos se van a manejar...
Bueno, independientemente de eso, Jorge, los que acaban contrato, ¿te quedas con alguno?
Pues francamente, no.
¿Ninguno?
No, porque tal y como ha ido esto... Claro, luego hay que ver estas 11 jornadas si se juegan, qué pasa. Pero ahora mismo, y tal y como ha ido la temporada, el equipo necesita una revolución de arriba abajo. Una revolución de arriba abajo. Y claro, renovar a... No veo a quién renovar de los que acaban contrato, francamente.
Recordamos Diego López, Javi López...
Sí, pero...
Naldo, Didac, Caleri...
Claro. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la mayoría? Caleri tampoco está ahí, porque bueno, Caleri no es renovable.
Yo creo que habrá
alguna comprar.
Claro, no, una revolución natural, que es la económica, y luego una revolución deportiva, que es si estamos en primera o en segunda.
Claro, y puede ser, claro, es que básicamente esa es la clave, ¿eh? Y puede ser que algún jugador de estos pudiera renovar, sí, pero claro, tal y como ha ido la temporada hasta aquí, yo francamente veo que es necesario hacer una revolución de arriba abajo. A ver, estas 11 jornadas pueden, si se llegan a jugar, que habrá que ver, ¿pueden darnos otro punto de vista? Sí, veremos, pero a priori, francamente, este equipo necesita una revolución. Yo lo dije en diciembre, me parece, en la felicitación de Año Nuevo, pedía una revolución para el Español. Así que,
bueno, si no pasa nada, la configuración de la plantilla la va a llevar José María Durán y Rufete.
Sí.
Yo creo que Rufete va a seguir.
Supongo,
y por lo tanto
sí,
serán ellos los que lleven la revolución de la plantilla a nivel económico y a nivel deportivo. Y lo dicho,
pero otra cosa es...
La situación, ¿estamos en primera o estamos en segunda con el tema económico?
Es que no se puede. Ahora mismo es muy complicado planificar en estas circunstancias. Por todo lo que habéis hablado, la suma de factores económicos, la suma de cómo se jugará, en qué condiciones. Y luego, pues, si estás en primera o en segunda, que obviamente lo cambia todo.
Un placer, Jorge.
Igualmente.
Hasta el miércoles que viene.
Saludo a los oyentes y hay que cuidarse mucho todavía. Hay que ser responsable. Esto
Gracias. Todavía
está ahí. Adiós.
Deu, nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, con una buena estrella. Y siempre les digo lo mismo, cuídense y que sean muy, muy felices con Estrella Damm.